y va a intervenir el doctor Carlos Castro Bruneto, que nos va a hablar de Canarias en la iconología redentora de Isabel la Católica. Sin más preámbulos, iniciamos la sesión.
Pues muy bien, muy buenas tardes. Antes de comenzar, y una vez más, es una satisfacción estar aquí en la Casa de Colón de Las Palmas, en este nuevo coloquio de Historia Canario-Americana. Y como siempre, no quiero consumir el tiempo en estas cuestiones, pero quiero mostrar mi gratitud, por supuesto, que cada vez que requieran mi colaboración la tendrán, porque me parece una institución ejemplar, tanto esta acción de la Casa de Colón como lo que significan estos coloquios, las enseñanzas que todos nos aportan. Pues bien, el estudio del patrimonio artístico canario conformado hasta el siglo XVIII revela características diferenciadas de la península ibérica. En primer lugar, existe una preeminencia absoluta de determinados temas artísticos que responde a devociones como la Inmaculada Concepción, San Miguel Arcángel, los Santos Juanes y los Santos Franciscanos y Dominicos, en una proporción desmedida al estar presentes en casi todos los templos. Por otro lado, las efigies de los santos medievales relacionados al mundo agrícola, a la protección contra los fenómenos naturales, enfermedades y epidemias, comenzarán a tener una presencia en el campo del arte a mediados del siglo XVI. Aunque su número no puede competir con el primer grupo. Hemos de añadir las devociones específicamente locales, como la Virgen de Candelaria, del Pino, el Cristo de la Laguna, que generarán múltiples representaciones en todo el archipiélago. Lo que llama la atención es que con la llegada de los conquistadores y primeros colonos a Canarias no se introdujesen coetáneamente esos santos medievales, sino en un periodo algo posterior que, es cierto, coincide con un asentamiento más significativo y la conformación de los núcleos urbanos. Pero pese a ello, ¿dónde están los santos locales que procederían de Castilla, la Baja Andalucía, Vizcaya o Portugal, patrias de muchos de esos conquistadores? ¿A qué responde ese cambio brusco en el plano devocional, de lógicas consecuencias artísticas? Estamos de acuerdo en el hecho de que la conquista de Canarias coincide con una mudanza en la actitud de la Iglesia en cuanto a los métodos de evangelización, abriéndose también, en este caso, el mundo moderno. Pero, ¿pudieron apreciarse en Canarias tales cambios entre 1477 y 1496, valorando el hecho de que nos hallamos ante un proceso bélico, no una situación de paz? La escasa documentación notarial y eclesiástica en esa época, y hasta al menos la muerte del rey Fernando en cuanto a los temas artísticos se refiere, porque pueden ayudarnos para comprender este cambio, pues las referencias aluden a cuestiones tales como repartos de tierra, construcción de molinos, organización primaria de la vida espiritual, nunca hechos de menor relevancia como las devociones particulares de esos primeros castellanos asentados en las islas. Sin embargo, cara a la comprensión general del arte en Canarias y sus orígenes, parece pertinente recurrir a los primeros testimonios histórico-narrativos donde pueda contemplarse alguna información válida. Hemos de tener en cuenta que para la historia del arte, la veracidad de los hechos narrados en las crónicas no es esencial, pues estas suelen ser la base de los planteamientos artísticos o literarios, es decir, que las historias, más o menos oficiales, sirven perfectamente como fuentes artísticas. Es en este punto donde diverge la investigación en historia social, política o económica, por ejemplo, de la historia del arte y los estudios filológicos y en otros campos de las bellas artes. Desde esa perspectiva, para entender el inicio de las devociones religiosas al tiempo de la conquista en las Islas Canarias de Realengo y su plasmación en el campo del arte, las únicas fuentes válidas son las crónicas o relaciones de la conquista, así como los textos históricos escritos desde la segunda mitad del siglo XVI y que conforman el primer patrimonio historiográfico canario. Los estudios de don Francisco Morales Padrón y don Alejandro Sioranescu, además de otros análisis textuales y valoraciones científicas del pasado histórico, nos permiten conocer no ya cómo fue realmente la sucesión de hechos devenidos de la conquista y colonización de las islas de Realengo, sino qué trascendió de ese proceso a la primera sociedad canaria, nacida como tal en el siglo XVI. Y es justamente en el estudio de esas fuentes donde encontramos la respuesta a las preguntas antes formuladas. En primer lugar, debemos recordar que la perspectiva con la que los reyes católicos abordaron el proceso canario es coetáneo a la preocupación por la conquista del reino de Granada. En ambos casos, la conversión de los infieles, ya fueran moros o aborígenes, sería la justificación de la guerra. Además, y según apuntan los más concienzudos investigadores, en las figuras de los monarcas y especialmente de la reina, al sentirse esta responsable directa ante Dios de reconducir hacia el camino de la fe a las almas perdidas por los falsos profetas o por la idolatría, la religiosidad pesaba mucho en la acción de la reina. Así pues, la necesidad de redimir a las almas gracias a la conversión o evangelización era tanto una necesidad espiritual como un imperativo político. Las crónicas de la conquista, así como los textos históricos posteriores, recogen tal imperativo como el más característico de aquel tiempo. Ya sea la llegada a las islas para iniciar la fase de la conquista o la conclusión de las mismas coinciden, como señalaba el profesor Raffles y otros investigadores, con festividades importantes de la iglesia. Y es que la mentalidad de la reina y su círculo de allegados existía, en este círculo existía la certeza de que la conquista y expansión de Castilla y Aragón por Canarias, y luego la caída del reino de Granada, eran producto de una gracia divina y los reyes ejecutores de ese designio. Por lo temprano de las fechas no quedan en Canarias imágenes relacionadas, primero, con los reyes católicos. Primer dibujo. Pues ningún relato, bueno, pido disculpas por la calidad de las primeras imágenes, porque es que se me estropeó justamente el flash cuando me dieron permiso para sacarla. No quedan relatos en Canarias, imágenes tan antiguas del tiempo de los reyes católicos, pues ninguno de los mismos fue enviado a Canarias. Recordamos que era tierra aún en estado bélico, ni existían instituciones que se preocupasen por mostrar aún el poder de los reyes, más allá de la propia presencia militar. Hemos de esperar a 1764, cuando el pintor Carlos de Acosta realice los frescos del Cabildo de Tenerife, hoy Ayuntamiento de La Laguna, con el fin de mostrar en el tiro superior de la escalera, de la caja de la escalera, la rendición de los menseyes de Tenerife. Ante el adelantado en los realejos, donde vemos al mensey Bencomo siendo recibido por Alonso Fernández de Lugo con gran ceremonia, siguiendo las formas de representación propias de la pintura de historia del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid. En el tramo central vemos la aparición de la Virgen de Candelaria, lamento la mala calidad, lo siento, coronada la escena con los santos Miguel y Cristóbal, en clara alusión al fin de la conquista de la isla y probable proclamación de los reyes católicos como el soberano de Canarias. Y por último, siguiente, la presentación de los 9 menseyes de Tenerife en Almazán a los reyes católicos. Si bien estamos ante una de las primeras pinturas de historia hechas en Canarias, no responde ya al tiempo de la conquista y sus intereses, sino a la recuperación de la historia en sí misma como una forma de identificación y reivindicación de la canariedad en el seno del pensamiento ilustrado. La comprensión, por tanto, de los temas iconográficos que luego, durante los siglos XVI y XVIII, alcanzarían tanta importancia y harán del patrimonio artístico canario algo singular, dado los temas tratados en el mundo de la imagen religiosa, serán los que veremos a continuación, y hemos de buscarlos en los temas de la conquista. Tanto en ellas, en estas crónicas, como en mucha mayor medida en los textos de Hernando del Pulgar y otros cronistas de los reyes católicos, se muestra una reina que, como mujer, es profundamente católica e interpreta el papel de los santos desde una perspectiva política, además de la estrictamente devocional. Los santos Juanes están presentes en su realidad personal. Ese nombre dará al príncipe Juan, prematuramente fallecido, y a Juana, luego reina de Castilla. Por otro lado, el evangelista anuncia el fin de los tiempos a través del Apocalipsis, y una mujer vestida de blanco derrotará al dragón, la Inmaculada Concepción, cuya madre, Santa Ana, tenía gran repercusión en la vida religiosa de finales del siglo XV. Y no olvidemos que Santa Isabel, patrona de la reina, es la madre del Bautista. Por otro lado, el intercesor que presentará las almas a Dios es San Miguel, siguiente. Lo vemos aquí en una escultura en San Sebastián de la Gomera del siglo XVIII. Aquí la reina profesa especial devoción. Santiago Apóstol es reiteradamente invocado en la Guerra de Granada, la gran victoria sobre los infieles conseguidas gracias a la intercesión de otros santos a quienes eran afectos los monarcas, entre ellos Santa Catalina de Alejandría, patrona y favorecedora del conocimiento, no solo de Dios, sino de la ciencia. Catalina era otra de las hijas de los monarcas. Llevar la fe a Canarias era una acción que suponía transportar el Evangelio y qué mejor santo para invocar que San Cristóbal. Todos estos santos se hallan presentes en el momento de la conquista de las islas de Realengo. Siguiendo como texto base la historia de Canarias de Abreu Galindo, por las razones argumentadas, encontraremos una serie de casualidades que coinciden plenamente con la actitud redentora de la reina. Al decir de los cronistas, el conquistador Juan Rejón llega al que sería el Real de Las Palmas el día de San Juan Bautista y da cuenta de la fundación de una ermita que sería dedicada a Santa Ana, aunque luego el culto fuese dedicado a San Antonio, se refiere aquí a la vecina ermita de San Antonio. Luego señalará cómo la conquista de Galdar pudo producirse por la acción de Santiago. Tras indicar la devoción particular de Alonso Fernández de Lugo por San Pedro, Abreu Galindo recuerda que su desembarco a La Palma se produjo en Tazacorte el día de San Miguel, bajo quien queda el patrocinio de la isla, y la conquista de esa misma isla concluye el día de la Cruz, que es el mismo día en que comienza la conquista de Tenerife, con que concluye la festividad de San Cristóbal, o quizás de San Miguel, cuestión ampliamente debatida desde hace años por los historiadores sin que la fecha haya sido establecida ni parezca algo fundamental. En cualquier caso, lo verdaderamente importante es que todas las datas apuntadas para la conquista de las islas de Realengo coinciden con las devociones impulsadas por los reyes católicos, independientemente de que las crónicas y primeros libros de historia señalen otras fundaciones de ermitas dedicadas a cultos diversos. ¿Qué nos parece la historia relatada por todos del milagro obrado por Santa Catalina sobre Gomero Pedro de Aguachiche? Este fue condenado a morir ahogado en alta mar por Pedro de Vera al creer que había participado en el asesinato de Hernán Peraza, pero apareció vivo por dos veces en la zona de la isleta, pues según el aborigen se le apareció la Virgen Santa Catalina, librándose de la condena al ser inocente. Ello justificó, según relata Marín de Cubas, recogiendo textos anteriores, que Pedro de Vera levantase la zona de la ermita, en toda la zona de la isleta, la ermita de Santa Catalina. Pero esa también pertenecía a la relación devocional específica de los reyes católicos, Santa Catalina. Por todas estas circunstancias, instaron a la fijación de unos temas iconográficos que reconocemos como genuinamente canarios. Siguiente. Es el caso de San Miguel, patrono de varias iglesias y conventos, pero ante todo uno de los temas fundamentales del arte canario, los cuadros de ánimas. Este es un cuadro de Fuerteventura, de la ermita de Agua de Bueyes. El santo guerrero por excelencia, blandiendo su espada en la lucha contra el dragón, símbolo del pecado, será entendido por los canarios como imagen indisociable de cualquier templo. Y San Miguel era una de las devociones significativas de la iglesia, sin duda, pero especialmente de la reina Isabel. No podemos olvidar que el malogrado nieto de la reina, hijo de Isabel, reina de Portugal, y destinado a heredar las coronas de Castilla, Aragón y Portugal, fallecido en 1500, llevó por nombre Miguel. Con Santiago aconteció algo similar. Esta es la imagen que se encuentra, pues también en el traído de Fuerteventura, me acabo de dar cuenta, en el Museo de Betancuria, una pieza del siglo XVIII. Si bien entre sus primeras efigies encontramos al peregrino, caso de la tabla flamenca, la iglesia de su patrocinio en el Realejo Alto, las obras barrocas solo lo conciben como el Matamoros, caso de las efigies de Galdar, iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, Betancuria, Punta Llana, La Palma o Santiago del Teide. Parece que en el siglo XVII su efigie se interpreta no solo como un tema vinculado al medievo, la Guerra de Granada, lejano ya para los isleños de entonces, sino como un tema que acercaba la propia cristianización del suelo canario por la acción de Castilla. Era una forma de gratitud al santo por la posibilidad de que los canarios de ahora, siglos XVII y XVIII, tuviesen acceso a la salvación. Al igual que sucede en el caso de San Miguel, San Cristóbal, interpretado como santo guía o mediador, será incorporado a las devociones canarias, ya sea la ciudad de la que sería patrono, La Laguna, o la propia Catedral de Canarias. En este caso es la imagen, un relieve de San Cristóbal en la iglesia de la Concepción de La Laguna. Así como San Cristóbal transportó a Cristo, Castilla fue el buque que trajo la fe a Canarias, gracias al patrocinio de San Cristóbal, quien, como el propio Viana canta, fue artífice de la victoria de la última gran batalla de la conquista de Tenerife. También se podría citar el caso de Santa Catalina, que tuvo una notoria presencia ya señalada en Las Palmas, y a ella se debería el primer gran milagro de la isla, que luego sería relegado a un segundo lugar merced al relato de la aparición de la Virgen del Pino. Esta concretamente es una pieza de cantería, la de la iglesia de Tacoronte, de Santa Catalina de Tacoronte, de una pieza del siglo XVI. Pero conforme avanza el tiempo, el culto a la santa dejará paso a otros, especialmente los de la Contrarreforma, y no solo será venerada en aquellos lugares donde tuvo una presencia marcada desde los inicios. También habría que mencionar la cuestión de la Inmaculada o de la Virgen del Rosario, que tienen una presencia marcadísima no solo en la devoción de los canarios, sino también en el arte. Conclusiones. En primer lugar, hemos de recordar que nuestro objetivo era demostrar cómo nace un culto devocional de forma espontánea y qué razones provoca la elección de ciertos temas piadosos en detrimento de otros. La visión del patrimonio canario, conformado desde el siglo XVI, muestra diferencias notables con Andalucía o Castilla. ¿Por qué? ¿No eran vecindados de aquellas tierras los primeros pobladores? ¿Por qué sustituyeron a sus patronas y santos locales para aceptar solo unas escasas devociones en Canarias y reiterar su culto hasta la saciedad? Responder a ello es difícil, pero lo cierto es que a la luz de las crónicas, relaciones y otro tipo de fuentes, San Miguel, los Santos Juanes o la Inmaculada acapara las primeras devociones y la consecuente creación artística. Esto nos lleva a suponer que en el tiempo de los reyes católicos, lo que determinó la adopción en Canarias de estos temas fue el seguimiento de una directriz político-religiosa directamente vinculada a los reyes. La coincidencia de las fechas de descubrimientos y batallas es, como se ha indicado desde hace ya muchos años, intencional. Sin embargo, las crónicas y los textos históricos, a fuerza de reiterar esas narraciones, los convierten en realidades indiscutibles. Eso nos lleva a la siguiente conclusión, sin otra base argumental que la lectura de las crónicas, el estudio del trabajo previo de otros investigadores y la comprensión global del arte religioso en Canarias. El autor de la crónica matriz, que inspiraría las copias de las restantes, así como luego los textos de Spinoza, Torriani, Viana, Abreu Galindo, Marín de Cubas, Núñez de la Peña e incluso Viri Clavijo, escribiría dicha obra en un entorno inmediato a la reina Isabel, en un periodo comprendido entre la conquista definitiva de Tenerife en 1496 y la muerte de la reina en 1504. A través del estudio devocional vemos una intencionalidad claramente política asociada a la reina y al rey, claro. La llegada a Gran Canaria el día de San Juan Bautista, a La Palma el de San Miguel y a Tenerife el de la Santa Cruz representa una habilidad política reservada a pocos, pero en cualquier caso en contacto directo con la reina y su consejo. Naturalmente, dicho texto quedaría incardinado en la labor impulsada por los monarcas con relación a la evangelización, valiéndose de instrumentos tales como la erección de la diócesis de Canarias, la presencia de numerosa de franciscanos, orden preferida de la reina y otras medidas. Sin embargo, es curioso apreciar que el sello franciscano se revelaría en Canarias más adelante, en el arte, naturalmente, conforme avanzaban las fundaciones de conventos, y no en el tiempo de la conquista, tal y como señalan las crónicas. Eso nos lleva a sospechar que no sería franciscano el autor de la crónica matriz o no contó con la supervisión de dignidades especialmente relevantes, cercanas a la reina, caso por ejemplo de Cisneros, sino que pasaría por las manos de un erudito seglar, dando a la reina su conformidad, aunque no quedase constancia de ello. Un trabajo de investigación debe ser siempre arriesgado y con este planteamiento va nuestro riesgo. En resumen, las crónicas de la conquista y las primeras historias de Canarias son un texto político de primer orden y la información vinculada al hecho religioso representa la base que justificaría el nacimiento de la primera iconografía en Canarias y la base devocional de los encargos artísticos que serían sin cesar hasta prácticamente el siglo XIX. De hecho, la pintura de historia decimonónica no hará otra cosa que retomar esas narraciones, especialmente la de Viri Clavijo, para ofrecer una imagen actualizada de Canarias acorde con el regionalismo español.